Marvel estrena editor en jefe. El tema de acoso golpea a la cultura pop. Deadpool estrena teaser y es completamente hilarante. Fox anuncia el regreso de los X-Files, la Cueva Reseña, Professor Marston y la Mujer Maravilla, las Tortugas Ninja llegan a Injustice 2 y Amazon ha cerrado el trato para llevar al Señor de los Anillos a la televisión. Esto y más en el podcast de La Cueva del Nerd correspondiente al 18 de noviembre de 2017.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman.
Bienvenidos a un capítulo más de esto que es La Cueva del Nerd, el podcast dedicado a las noticias de la cultura popular, freaky, nerd, geek, o como usted le quiera llamar. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf. Y pues bueno, los estaremos acompañando con la información más relevante esta semana. Pero antes de empezar el programa de esta semana, pues bueno, nada más recordarles las vías de contacto con las que usted puede estar en comunicación con nosotros a través del Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube, bueno, ahí para los videos, y pues bueno, también obviamente en el sitio web lacuevadelnerd.com. El podcast, de hecho, bueno, ahora está teniendo también una noticia muy importante, específicamente es porque esta semana recibimos con mucho agrado la noticia de que ahora también está en Spotify. Aparte de las otras plataformas que hemos utilizado ya durante mucho tiempo para que ustedes puedan escuchar los programas a través de, bueno, hemos subido el audio a través de YouTube, obviamente a través de iTunes, iVoox y el Podbean. Pues bueno, ahora también subamos la opción de que usted nos puede escuchar a través de Spotify. Y bueno, los capítulos están disponibles para descarga en dispositivos móviles. Ya sea que usted tenga su cuenta gratuita o tenga, pues bueno, ya su cuenta de usuario premium, justamente en este popular servicio, que bueno, pues no está de más decirlo, pero pues 140 millones de suscriptores a lo largo de todo el mundo, pues bueno, creo que es algo bueno. Y la verdad es que, bueno, nos recibimos con mucha sorpresa también el que, bueno, ya está La Cueva del Nerd precisamente en la categoría de podcast, pues porque realmente tiene poco que se abrió este espacio en esta nueva plataforma, en 2015 para ser específicos. Y pues bueno, la gran ventaja es que también pues ahora usted nos puede escuchar a través de... pues a lo mejor algo un poquito más de uso común, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o sea, a lo mejor el iTunes se ha vuelto como muy... bueno, más bien la aplicación de podcast de Apple se ha vuelto como muy específica. En algunos casos no está descargada default en algunos dispositivos. Entonces, la verdad, creo que el tener el Spotify también como opción y canal para que usted nos pueda estar escuchando, creo que es una muy buena noticia. Obviamente, también está disponible en todas las plataformas, iOS, Android, Windows. No sé todavía si alguien no use Windows, pero bueno, también está disponible a través de estas plataformas. Entonces, pues bueno, la verdad es que estamos muy, muy contentos por esta gran noticia. Y sobre todo para todas las personas que por primera ocasión nos estén escuchando, los invitamos a que visite La Cueva del Nerd, que nos comente sobre el podcast, que nos mande mensajes a contacto@lacuevadelnerd.com o que nos siga en alguna de las redes sociales y nos comente qué les ha parecido este podcast que hacemos semana a semana, que lo hacemos con todo el cariño para que ustedes puedan tener tener la información, pero más que nada nosotros lo que nos interesa es que usted esté enterado de qué es lo que pasa en este mundo que seguramente a muchos nos gusta, amamos y definitivamente atesoramos. Así que, bueno, ya después de dar formalmente la bienvenida al Spotify, damos arranque al podcast de esta semana.
Noticias.
Hay un nuevo chico en la ciudad, el señor Sidney Cebulski. Ahora es el nuevo editor en jefe de Marvel Comics. Así es, la casa de ideas ha reemplazado al señor Axel Alonso con el conocido cazador de talentos. Bueno, que ha ocupado muchas posiciones, pero seguramente muchos lo deben de ubicar mejor como el cazador de talentos justamente de la editorial. Él estará reemplazando a Axel Alonso, como lo estamos mencionando hace unos instantes, en esta posición, que bueno, quien había estado en ese puesto desde 2011 y que había supervisado algunas de las más importantes iniciativas que había tenido la Casa de las Ideas en los últimos años. Y pues bueno, lo que sí es que se comenta que la salida de Alonso se debe a una decisión mutua entre la editorial y él. Cebulski, bueno, lleva 15 años trabajando en Marvel y ha ocupado varios roles a lo largo de estos años. Su puesto más reciente era el de vicepresidente de gerencia de marca y desarrollo para Marvel en Asia, donde se encargó en promover la globalización no solamente de los cómics, sino en sí de la marca Marvel y todas las propiedades. De hecho, él fue uno de los responsables principales de que viéramos el manga de Zombies Assemble, que bueno, tenía precisamente a los personajes de los Avengers, pero bueno, era una propiedad manga, bueno, más bien un desarrollo en manga. Y pues bueno, más para atrás había también trabajado en el crossover que existió entre Attack on Titan o Shingeki no Kyojin, como usted quiera decirle, o el ataque de los titanes y los Avengers, ¿no? Que bueno, fue también muy muy sonado este crossover que se realizó hace unos cuantos años. De hecho, Cebulski actualmente vive y trabaja ya en Shanghái, pero se estará mudando de regreso a la ciudad de Nueva York, donde actualmente están las oficinas de la editorial. Si bien es uno de los editores y personalidades más conocidas, queridas y respetadas de la industria del cómic, él tiene un enorme entendimiento de la marca Marvel y conoce la importancia de publicar dentro del amplio ecosistema de la compañía, declaró Dan Buckley, presidente de Marvel Entertainment, a través de un comunicado. Marvel ha puesto la barra muy en alto en las historias de superhéroes durante más de 75 años y creemos que Sibi es el indicado para llevar a Marvel Comics a nuevos niveles. De acuerdo al comunicado, Sibi supervisará todos los aspectos editoriales y creativos cotidianos de la división editorial de Marvel, impulsará la visión creativa en general y formará las historias de la alineación de los personajes de Marvel, así como buscará reclutar a los mejores y más brillantes escritores y artistas en el mundo. Adicionalmente, promocionará los esfuerzos de la editorial para expandir esta división a nivel internacional. Así que, pues bueno, Sibi Cebulski es el nuevo editor en jefe y estoy seguro que va a ser un grandioso trabajo. El teaser de Deadpool 2 revive, bueno, de alguna forma, al señor Bob Ross. Bueno, ya la nueva película, la secuela del Deadpool, tiene ya el primer adelanto y la verdad creo que es completamente hilarante. En este pues, pequeño promocional, de hecho, Deadpool aparece haciendo una parodia de los programas de televisión Joy of Painting, que eran conducidos por el conocido pintor norteamericano Bob Ross. Y la verdad, bueno, es que es sí, creo que desde que empieza ya nos estamos botando de la risa. Seguramente muchos que vivieron en los 80s, 90s, seguramente todavía recuerdan estos videos que eran muy, muy populares y que, bueno, inclusive había una línea de productos y toda la cosa, ¿no? De hecho, bueno, en esta cápsula se llama Wet on Wet, ¿no? Bueno, obviamente muy, muy tirado a lo que es al doble sentido. Y pues bueno, tiene ahí muchas cosas que son al mismo tiempo, eran como crítica al mismo programa de Bob Ross. Pero bueno, también lo que es muy divertido, creo, bueno, para mí me causó mucha risa todo lo que era la lista de colores, la rapidez de pintar. Y pues bueno, obviamente, como digo, está plagado de doble sentido. De hecho, inclusive, si ustedes lo ven subtitulado, todavía el subtitulaje se presta todavía triple justamente a este doble sentido. Bueno, obviamente también una parte muy divertida es que podemos ver a justamente a Deadpool vestido como el señor Ross, ¿no? O sea, bueno, aparte de obviamente que porta el traje rojo en la parte de abajo, pues bueno, trae el afro, etcétera, etcétera, la paleta, bueno, más bien todo lo que es los colores, etcétera, etcétera. La verdad, si no lo han visto, por favor, tómense un ratito para verlo y disfrútenlo. Ya al final, lo que son los momentos finales de, pues, ¿qué será? Aproximadamente como los últimos 10 segundos del tráiler, pues bueno, ya vienen propiamente las escenas de la película, donde pues bueno, podemos, o sea, son flashazos literalmente, o sea, no se alcanza a ver mucho, pero bueno, la verdad creo que ahí creo que realmente el pastel fuerte de este tema es el todo lo previo. Y ya al final justamente podemos ver este póster promocional que se ha estado manejando en estos días, donde podemos ver a Deadpool justamente con, bueno, en una escena de acción de gracias con Cable, con Domino y bueno, algunos otros de los personajes de la primera película. Deadpool 2, que de hecho ya está sonando que a lo mejor el título de la película no va a ser justamente Deadpool 2, sino que sí tendrá algún tipo de subtítulo. Está programada para estrenarse el 1 de junio de 2018 y viene bajo la dirección del señor David Leitch, con las actuaciones de Ryan Reynolds, TJ Miller, Brianna Hindenburg, Leslie Uggams, Stefan Kapischik, Karen Sonny, Ceci Beats, Josh Brolin, Julian Dennison y Jack Kissy. Así que si no ha visto el tráiler, pues los invitamos a que pase a la cueva del nerd.com para que usted lo pueda ver.
What is the explanation? Who knows?
Fox finalmente revela la fecha de estreno para la temporada 11 de los X-Files. Bueno, ahorita vamos a entrar en detalles con eso del tema de la numeración de los episodios. Pero bueno, pues ya finalmente la cadena dio el anuncio a través de, bueno, un nuevo teaser, el cual justamente ya reveló la fecha de estreno. Pero bueno, ahora ya no se estarán refiriendo a ella como la temporada 11, sino, bueno, de acuerdo a la información publicada en Entertainment Weekly, la cadena ha decidido mejor referirse a esto como el segundo capítulo del evento televisivo de los X-Files. Hay que recordar que de hecho cuando se estrenaron los episodios el año pasado, justamente ese fue el nombre que llevó, el de evento televisivo, ¿no? Eso era, bueno, en Estados Unidos le llaman el Event Series, ¿no? O sea, algo como muy específico y algo que no plantea que vaya a ser a largo plazo. Esto evidentemente viene de la mano porque, pues bueno, esta producción creo que absolutamente nadie la tenía prevista y salió como algo que generó una enorme emoción entre no solamente los fanáticos, sino también entre los ejecutivos de la propia Fox, y que también esto podría indicar que es ahora sí el capítulo final de lo que estaremos viendo de los X-Files. Los detalles sobre la trama siguen siendo escasos, obviamente, bueno, salvo lo que vimos en la temporada anterior y bueno, algunas cosas que se pueden ver en el nuevo adelanto de presentado justamente esta semana, donde pues bueno, ahí podemos ver situaciones muy similares o familiares para todos los fanáticos del show, ¿no? Hay un, pues, ya saben, un monstruo que persigue a Scully, Mulder con cara de preocupación, etcétera, etcétera, y bueno, algunas otras caras conocidas que ya hemos visto en otras, bueno, más bien a lo largo de la existencia de los X-Files. Lo que sí es que bueno, ahora lo que es la temporada 2, digo, la temporada 10 más bien, correctamente llamada Event Series, ¿no? Bueno, en español ya lo pusimos así como el primer capítulo del evento televisivo de los X-Files, pues bueno, tuvo una forma más más clavada en lo que fueron los episodios. Realmente eran como historias independientes que, vamos, pues yo sé que mucha gente conoce la temática, ¿no?, del famoso metaplot, que es una historia enorme, ¿no?, que se va desarrollando a lo largo de todas las temporadas. En esta ocasión, pues bueno, como que regresaron justamente a esa idea de tener los episodios por separado, aunque sí, efectivamente, el primer episodio y el segundo episodio, bueno, más bien el primer episodio y el último episodio estaban como muy, muy relacionados justamente con una historia en general, ¿no? Que de alguna vez, bueno, a su vez, el mismo metaplot que hemos conocido a lo largo de los años. Esta nueva temporada de 10 episodios será protagonizada por el señor David Duchovny, Gillian Anderson y, bueno, caras muy conocidas para varios de seguidores del show, como Mitch Pileggi y también William B. Davis, mejor conocido como el hombre del cigarro, el fumador, o como usted le quiera decir. Y también, bueno, algunos recién llegados: Annette Gish, Lauren Ambrose y nada más y nada menos que el señor Robbie Amell, que, bueno, usted lo debe recordar mejor por la serie Arrow. Así que 3 de enero de 2018 regresan los X-Files.
¿Qué cómics leer esta semana?
¿Y qué cómics recomendamos esta semana en La Cueva del Nerd? Bueno, una que de entrada es la que posiblemente la que todo el mundo va a buscar: el Dark Knight Batman Who Laughs, este one shot que está saliendo de la serie Metal, bueno, Dark Knight Metal, y pues bueno, que ha sido como uno de los cómics más esperados de este enigmático personaje que ha aparecido y que ha agarrado, yo creo que a muchos por sorpresa, este personaje, pues que es combinación, ¿no?, entre el Joker, el propio Batman, etcétera, etcétera, y que trae unos, pues, si son como un tipo demonios, ¿no?, de unos Robins demonios que la verdad creo que se ven bastante creepy. Entonces, bueno, creo que es definitivamente la primera opción que hay que buscar. También sale un nuevo cómic de Aftershock que viene de la mano del señor Tim Seeley con arte de Priscilla Prates, que viene con el nombre de Brilliant Trash, que la verdad se ve bastante, bastante llamativo. Bloodshot Salvation, que ya va en el número 3. The Wicked and the Divine, que lleva en el número 33, que llama mucho la atención porque es una portada completamente negro a comparación de lo que solemos ver en estos cómics. La verdad sí llamó mucho la atención. Peter Parker Spectacular Spider-Man, que bueno, ahora con la nueva numeración va en el 297. Viene también el crossover del metal de esta historia que se llama Bats Out of Hell, que en esta ocasión es el del Justice League, que bueno, ya va en el número 33. Y pues bueno, ya brincando por editoriales, también viene un nuevo arco de Aquaman, que es, va en el número 30, en Batman, que pues bueno, deja ver un enfrentamiento entre Selina Kyle y Talia al Ghul en el número 35, tal cual es, de hecho, bueno, viene así subtitulado, es de la historia de Rules of Engagement, que es la historia que ha venido después de la revelación de que aceptó o no Catwoman sobre la propuesta de matrimonio de Bruce Wayne. Y pues bueno, ahora pues parece ser que este enfrentamiento, pues a muchos sí creo que nos va a llamar bastante la atención. También el Future Quest, que de hecho esta es una auténtica sorpresa porque el trío Galaxia conoce al Space Ghost. Entonces la verdad esto se oye bastante entretenido. Va en el número 4, bueno, es el número 4 el de este mes. Este cómic, la verdad, a mí particularmente me ha gustado muchísimo, el Super Sons, que ya va en el número 10. Es este cómic en el que podemos ver al hijo de Superman y precisamente a Damian Wayne ahí haciendo dupla. También, bueno, seguramente a muchos les llamará la atención este nuevo proyecto. Bueno, no tan nuevo, pero es de los proyectos recientes que se ha sumado al sello Young Animal, que se llama Bog, The Adventures of Forager, que ya va en el número 5. Entonces, la verdad, este cómic creo que valdría bastante la pena ahí que le esté dando una checada. Que bueno, en la portada trae trabajo de Mike Allred. Entonces, pues bueno, eso siempre le suma muchísimo los puntos. Brincando al Marvel, pues bueno, también está el Amazing Spider-Man 791, que continúa la historia de Fall of Parker y que, bueno, ahí tiene un nuevo besote entre Spider-Man y Mockingbird, ¿no? Bueno, ya no saben ni qué hacer, pero bueno, en fin. Ahí está el nuevo título de justamente del Amazing Spider-Man. También podemos ver el Champions, que de hecho va en el número 14. Podemos ver ahí una portada bastante tierna entre Beep Vision y su papá Vision. El Darth Vader, que ya va en el número 8. Esta serie está muy buena, la verdad. Creo que esta serie sí hay que poner muchísima atención. Viene el Deadpool contra Lolman Logan. La verdad, el número 1 fue divertidísimo. De verdad, creo que valdría muchísimo la pena que si le den una revisada a este cómic. La verdad, ha valido muchísimo la pena. El Defenders número 7, que posiblemente sea de los últimos números que está escribiendo el señor Brian Michael Bendis, luego de que ya anunció justamente su salida de este show. De este título. Tiene ahí en el arco llamado Kingpins of New York. También viene ya el brinco del Doctor Strange a Legacy, que es en el 381, y que bueno, tiene a Loki justamente en la portada, pues en lo que dejan entrever que es el regreso justamente de... No solamente de Loki, sino también dejan entrever el regreso de la capa de la levitación, ¿no? Entonces, podría ser bastante interesante. Guardianes de la Galaxia, que va en el 147 y que bueno, deja ver ahí a Nova con el señor Peter Quill. También el que hay que poner muchísima atención, el 701 de Thor, que continúa, ¿no?, la historia que se empezó a desenmarañar desde el número anterior y que todo indica que será la muerte del personaje de Jane Foster. También Not Brand Edge, este cómic de comedia realmente, tipo antología de, pues bueno, son varios artistas los que están trabajando. La verdad es un personaje muy conocido, el Four Bushman. Entonces valdría, creo que, la pena ahí para que le esté checando, que de hecho en esta ocasión se publica con el número 14, pero pues bueno, será posiblemente el último número que estemos viendo en mucho rato. También Spider-Man 2, que ya va en el número 4 de 5. También sale la recopilación de Capitán Phasma. Seguramente eso, creo que para muchos va a ser muchísimo más atractivo ver el cómic completo de Capitán Phasma en un solo trayecto. Y también el Punisher, que también está brincando a Legacy, ahora sí en el 218, y que bueno, justamente este arco se llama Punisher War Machine, aprovechando también este fin de semana que se estuvo presentando la serie. Y pues yo creo que esas serán nuestras recomendaciones esta semana para leer los cómics aquí en La Cueva del Nerd.
Seguimos con las noticias.
Bueno, y es oficial, el señor Eddie Berganza está fuera de DC Entertainment. Pues bueno, en algo que realmente fue como en dos capítulos durante el fin de semana, pues bueno, finalmente concluyó en que DC ha despedido a Eddie Berganza, un editor de muchos años de la editorial, y que bueno, obviamente llega en un momento donde el tema del acoso sexual está muy fuerte en el mundo del entretenimiento allá en Estados Unidos, y pues bueno, sí tendríamos que estar revisando muchísimas cosas sobre este tema, pero bueno, más bien finalmente llegó a donde tenía que llegar esta situación. Bueno, el aviso de hecho vino directamente de la oficina de Diane Nelson, que es la presidenta de DC Entertainment, pues bueno, básicamente notificando a los empleados de la compañía. DC había suspendido al editor, de hecho, luego de una publicación en BuzzFeed, que hablaba básicamente de Berganza y los años de alegatos o declaraciones en su contra sobre el tema de acoso sexual, ¿no? De hecho, DC Entertainment emitió un comunicado oficial sobre el despido, el cual dice de la siguiente manera: Warner Brothers y DC Entertainment han liquidado al empleado editor de grupo de DC Comics, Eddie Berganza. Estamos comprometidos en erradicar el acoso y asegurar a todos los empleados, así como nuestra comunidad freelance, que conozcan nuestras políticas y que estén cómodos reportando alguna preocupación y se sientan apoyados por la compañía. En el recuento de las historias de BuzzFeed se incluía un testimonio de la señorita Liz Gerlin Marsham, quien afirmó que a unas semanas de haber sido contratado como editora en DC, Berganza la forzó a besarla, besarlo más bien, e intentó manosearla en un bar en las antiguas oficinas de la editorial allá en Nueva York. Cuando Berganza fue promovido como editor ejecutivo, pese a las múltiples quejas del Departamento de Recursos Humanos y con Markham expresando su inconformidad con el editor en jefe de DC, Bob Harris, decidió retirarse de la edición por completo antes de trabajar bajo el poder de Berganza. Bueno, Berganza había trabajado desde 1992 y ha editado un sinfín de títulos. Muchos de ellos tenían que ser, bueno, eran de alto perfil. Y de hecho, de manera más reciente, él estaba trabajando justamente en lo que era el evento Dark Knight Metal. Pero bueno, en fin, la verdad es que esto no... El año pasado, Shelley Bond lo había destapado, el tema de cómo se estaba promoviendo a alguien que pues había tenido tantos problemas, tantas quejas, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es un tema que parecía un secreto a voces, finalmente explotó la bomba y pues bueno, efectivamente ahora el señor Eddie Berganza, pues bueno, ya no estará en DC Entertainment y me atrevo a pensar que ya no estará en ningún lado, la verdad. Creo que este tipo de cosas, y sobre todo por en el momento en el que está llegando, realmente están haciendo muy, muy, van a ser muy complicadas para Berganza sobre esto, ¿no? Pero bueno, en fin. Cosas que suceden, ¿no? Entonces, pues bueno, lo bueno es que finalmente DC reaccionó y que, bueno, finalmente se tomó una decisión al respecto. Así que, pues bueno, Eddie Berganza fuera de DC Entertainment. Y eso no fue lo único que pasó en el tema de acoso sexual, ya que también Warner Brothers ha suspendido al showrunner del Arrowverse por alegatos de acoso sexual. Andrew Kreisberg es el nuevo objetivo, precisamente de la cacería de brujas que hay en Hollywood, a quien ha sido acusado de acoso sexual. Kreisberg, pues bueno, es el productor ejecutivo de series de como Arrow, The Flash, Supergirl, This is Legends of Tomorrow, y también ha trabajado en la animación Vixen, que salió en el CW Seed, ¿no? Que es esta plataforma digital, pero bueno, todos los demás también son, forman parte del conglomerado de producciones de CW, que bueno, de hecho aquí en Latinoamérica los podemos ver a través de Warner Channel. Y bueno, ya como estamos mencionando, pues bueno, fue suspendido por Warner Bros. Television Group, precisamente por los alegatos de acoso sexual a múltiples mujeres, que de hecho eso fue lo que llamó mucho la atención. Obviamente, bueno, Warner Bros. Television es el estudio que está detrás de las producciones de Greg Berlanti, las que acabamos de mencionar hace unos instantes, y que bueno, pues ya inició una investigación interna sobre las denuncias ejercidas sobre Kreisberg. 19 hombres y mujeres, eso creo que fue lo que me llamó la atención, cuyas identidades permanecen anónimas, pues expresaron el acoso a través del sitio Variety, y muchas de ellas, bueno, de hecho ya no laboran en ningún tipo de puestos en los shows, pero muchos se reportaron como incidentes similares donde Kreisberg tocaba a las personas sin su permiso, solicitaba masajes o besaba a mujeres sin su consentimiento. Kreisberg negó todas las acusaciones. Bueno, vamos a ver en dónde termina este tema, porque también se desconoce el impacto que esto tendrá justamente en los shows previamente mencionados, ya que todos están actualmente en producción, salvo el de Vixen, todos los demás están en producción actualmente, ¿no? Están en filmación. Es muy seguro que Berlanti tome las riendas de los proyectos, pero pues bueno, Kreisberg ha sido realmente el teniente creativo, ¿no? Y ha sido realmente responsable de muchos de los guiones y de la producción de diversos programas de CW, la cual pues bueno, ha crecido gracias a las adaptaciones de los cómics, ¿no? De DC. Las acusaciones de Kreisberg, pues bueno, ahora se suman a la larga lista de denuncias que se han generado allá en Hollywood, incluyendo al señor Harvey Weinstein, al Kevin Spacey y también Louis C.K., que bueno, fue como la noticia también de esta semana. Así que bueno, vamos a ver qué sucede y a ver en dónde termina este alegato los alegatos de acoso sexual sobre el señor Andrew Kreisberg. Posiblemente no sea el fondo correcto para esta siguiente noticia. Pero bueno, esto viene de la mano porque las Tortugas Ninja han llegado a Injustice 2. Eso sí es sorpresa. Bueno, técnicamente no debería ser tan sorpresa porque bueno, es parte de las expansiones del juego de Injustice 2. Bueno, la creación de Kevin Eastman y Peter Laird, pues bueno, acaban de hacer un muy peculiar crossover. El nuevo paquete de expansión de contenido descargable de Injustice 2 trae consigo una sorpresa que, como ya le estamos diciendo, es precisamente la inclusión de las tortugas ninja. Injustice 2, pues bueno, lleva menos de 6 meses en el mercado y bueno, de hecho la alineación de personajes, pues bueno, ha crecido de manera sustanciosa. El primer paquete de personajes incluía el personaje de Starfire, de Red Hood y Sub-Zero de Mortal Kombat, pero y el segundo también traía a Black Manta, Raiden y Hellboy. Sí, sí, ese Hellboy, el Hellboy que todos conocemos de Mike Mignola, ese mero. Y pues bueno, ahora pues este nuevo trae a Atom, a Enchantress y por supuesto, pues el que está generando mucho revuelo, las Tortugas Ninja, los héroes en caparazón, Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel, ahora forman parte de este juego de peleas basado en los cómics de DC y según lo revelado, podrán ser jugados como una unidad, es decir, o sea, uno va a seleccionar a los, no va a seleccionar uno por uno, sino que los va a seleccionar a los cuatro. Eso llamó bastante la atención, ¿no? Se desconoce exactamente cómo va a funcionar esto, esta modalidad, justamente, pero pues esperamos a que dentro de un par de días, o espero que no sea meses, revelen justamente cómo estará funcionando el gameplay, ¿no? El trailer del juego, ¿no? Entonces, pues bueno, las Tortugas Ninja, pues bueno, se vuelve en esta auténtica sorpresa. Este paquete, de hecho, el Fighter Pack 3, estará disponible a partir del 12 de diciembre para PlayStation 4 y Xbox. Y que, de hecho, en esta semana también el videojuego ya está disponible también para PC. Así que, pues bueno, ahí para que vayan comprando un poco de pizza, porque seguramente muchos vamos a querer jugar Injustice 2 con las Tortugas Ninja.
Tras la taquilla.
¿Y qué pasó tras la taquilla esta semana? Pues Thor Ragnarok repitió su éxito en Estados Unidos, pero el dios del trueno no puede con Coco en México. Pues bueno, Thor Ragnarok consiguió nuevamente el primer lugar en la taquilla norteamericana en su segunda semana de estreno y obviamente, bueno, superó por mucho a los recién llegados That Is Home 2 y Murder on Orient Express. El ingreso para esta semana fue de $56.6 millones y bueno, esto representó una baja del 54% con la semana pasada. Ahora ya el total allá en los Estados Unidos está en $211 millones, lo cual ya supera los $181 millones de la primera película de Thor y los $206 de Thor The Dark World, que fue precisamente lo que recaudaron en sus segundas semanas de manera respectiva. Ya de hecho Thor Ragnarok se encuentra como la 12ª película de mejores ingresos del Marvel Cinematic Universe. Evidentemente va a seguir subiendo, ¿no? Pero es muy posible que supere a Doctor Strange y los $232 millones que tuvo hace, pues bueno, ya pues el año pasado, ¿no? Para ser exactos. Y pues bueno, que aparte, bueno, que estas de hecho se estrenaron en semanas similares, ¿no? Obviamente una el año pasado, pero bueno. A nivel internacional, de hecho, Ragnarok sumó otros $76 millones esta semana y ya tiene un total internacional de $438.5 millones y lo que representa, para por si nos fallan las matemáticas, $650 millones y que bueno, ya superó los ingresos de cualquiera de las otras entregas anteriores de Thor, que pues bueno, pues volvemos a lo mismo, ya está muy cerca también de superar los 677.7 millones de dólares que consiguió Doctor Strange. En segundo lugar, como estamos mencionando, That Is Home, que tuvo un ingreso de $30 millones, y en tercer lugar la cinta de Fox, Murder on the Orient Express, aunque no le fue muy bien en crítica, pues parece ser que tuvo una buena recepción con $28.2 millones. A nivel internacional, bueno, Murder on the Orient Express estrenó en 57 países y sumó el total de 45.7 millones de dólares. Jigsaw en esta semana fue este nuevo episodio de las de Saw, ¿no? Los de los capítulos de la serie de Saw, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues bueno, ya este quedó en quinto lugar detrás de la comedia Bad Moms Christmas y tuvo un ingreso de 3.4 millones de dólares. Como estamos mencionando, Coco en México pues sigue haciendo de las suyas y se convirtió en la cinta animada de mayor recaudación en la historia en la taquilla nacional y también ya es el segundo mejor estreno fuera de Estados Unidos, ya que tiene 41 millones de dólares y que bueno, se ha mantenido actualmente todavía en estreno en exclusivo en México. Hay que mencionar que de hecho aquí en México por el día de tema de, bueno, de Día de Muertos y toda la cosa, se estrenó en una enorme cantidad de salas y también, no solamente eso, también se estrenó previo allá a Estados Unidos, que de hecho en Estados Unidos técnicamente se estrena hasta la semana que viene, ¿no? Pero bueno, en esta semana, pues bueno, ha estado bueno, a lo largo de su trayectoria en la taquilla nacional, pues bueno, ha avanzado bastante bien y pues bueno, la verdad es que ha sido sorprendente lo que ha logrado. De hecho, tiene una recaudación total de 785 millones de pesos. La verdad, esto es un... Se oye muy fácil, pero realmente es una cantidad enorme de dinero la que ha traído Coco a la taquilla, ¿no? La verdad es que ha sido muy impresionante. Y todavía se reporta que la gente sigue viendo Coco, entonces la verdad es muy, muy sorprendente. Obviamente, Thor Ragnarok aquí en México se ha tenido que conformar con el segundo lugar, ¿no? Que en esta semana obtuvo 67 millones de pesos y ya lleva un acumulado de 318, para que veamos el comparativo. Digo, Coco tiene una semana más de estreno, pero casi le duplica le duplica un poquito más de la recaudación que lleva Thor Ragnarok. Es muy posible que precisamente la cinta de Marvel Studios no vea nunca el primer lugar, ya que bueno, esta semana, pese a todo lo que se ha dicho, pues bueno, ahí está Justice League, pues bueno... Parece ser que será lo que encabece la taquilla esta semana. También esta semana se estrenó lo que fue Murder on the Orient Express aquí en México, que pues tuvo un estreno sólido de 21.4 millones de pesos y también Jigsaw, el juego continúa con 8.5. De manera notable, aquí creo que hay una situación que llama mucho la atención. En la décima posición de la taquilla nacional, pese a que fue un estreno muy limitado, poco promocionado y todo, Profesor Marston y la Mujer Maravilla obtuvo una taquilla de 77 mil pesos, ¿no? Eso ya no llegó a millón de pesos, pero bueno, 77 mil pesos fue lo recaudó esta película independiente, ¿no? Sobre la vida del profesor Marston y bueno, no propiamente Wonder Woman, pero bueno, sí, ya ahorita lo estaremos platicando en un ratito en la reseña para que sepa de qué se trata esta película. Y esto, como semana a semana, fue lo que pudimos ver tras la taquilla.
Seguimos con las noticias.
Wonder Woman 2 mueve su fecha de estreno, pero para beneficio, porque ahora se estará estrenando un par de semanas antes. Warner Brothers Pictures ha adelantado la fecha de estreno de Wonder Woman 2 y originalmente estaba pactada para el 13 de diciembre de 2019, pero ahora está pactada para el 1 de noviembre de 2019. El cambio fue anunciado por el propio estudio el pasado 13 de noviembre y se confirma que Patty Jenkins regresará a la dirección, así como la actriz Gal Gadot, pese a lo que se había reportado esta semana que mencionaban de que a lo mejor Gal Gadot no estaría de regreso en el papel de Wonder Woman a menos de que la compañía Warner Brothers dejara sus tratos con Brett Renner, que bueno, ha sido también otro de los objetivos de acusaciones de acoso sexual allá en Hollywood esta semana. Pero bueno, en fin, con este movimiento, de hecho, la cinta es la primera en ocupar la fecha de estreno para el 1 de noviembre y también le da el espacio de 7 semanas de diferencia con el estreno de Star Wars, el episodio 9, la cual está programada para el 20 de diciembre, ¿no? De manera anterior, pues bueno, nada más tenían una semana de diferencia. Entonces, la verdad, sí va a estar como muy caníbal ese tema, ¿no? Sin embargo, pues bueno, esta nueva fecha ahora de Wonder Woman 2, pues bueno, se proyectará pues, tan solo una semana después del estreno de la película 25 de James Bond. Wonder Woman obviamente fue un éxito masivo para Warner este año y pues bueno, tuvo una recaudación de $412 millones a nivel doméstico y otros 409 de manera internacional. Y de hecho, bueno, es la película es la segunda más taquillera en lo que va de 2017 allá en Estados Unidos, tan solo por detrás de Beauty and the Beast. Bueno, a nivel internacional no le va también, pero todavía se encuentra en el top 10, pero bueno, definitivamente sigue siendo uno de los éxitos más importantes esta semana allá en Estados Unidos. Bueno, no de esta semana, más bien este año allá en Estados Unidos. La película en solitario de la princesa Amazona, pues bueno, fue también la primera cinta del universo expandido y bueno, creo que parece ser que la única hasta el momento en tener, bueno, ser aclamada por la crítica, ¿no? Bueno, obviamente luego de la recepción muy mezclada que tuvo Man of Steel y obviamente la pobre actuación que tuvo en este rubro Batman v Superman y Suicide Squad. El pasado 11 de noviembre, pues bueno, estábamos mencionando el tema de lo de Gal Gadot, que parecía que iba a estar fuera de estos proyectos, a menos de que Warner pues bueno, dejara atrás los convenios que tiene con la compañía de la productora de Brett Ratner, pero pues todo esto se indicó que es falso. Esto venía porque precisamente hay un acuerdo financiero entre la compañía Rat Pack Entertainment, ¿no?, para algunas de estas películas, pero ya se confirmó que Wonder Woman 2 no forma parte de ese paquete de cofinanciamiento. Así que Wonder Woman 2 ya todo listo para que regrese el 1 de noviembre de 2019. Jean Grey, la Jean Grey adulta, comanda un nuevo equipo de mutantes en el título X-Men Red. Bueno, este título de hecho había sido anunciado desde la semana pasada, vendrá de la mano del escritor Tom Taylor y del artista Mahmoud Arad. Pero bueno, obviamente esto viene mucho con un enorme hype luego de que se anunciara el especial, bueno, la miniserie de Phoenix Resurrection, que bueno, se estará publicando a finales de este año. Y una vez concluido esto, pues bueno, estaremos viendo justamente esta nueva publicación de X-Men Red, donde pues bueno, la Jean Grey adulta, porque hay que recordar que también está la desplazada en el tiempo, que es la niña que podemos ver en X-Men Blue, pues bueno, ahora ella está dirigiendo un nuevo equipo de mutantes que incluye al mutante de Wakanda de nombre Gentle, a Namor, el submarinero, eso creo que fue una sorpresa, Gavi, Nightcrawler y también el personaje de Laura Kinney de El All New Wolverine y un nuevo mutante de llamado Trinity. La verdad se oye bastante llamativo este equipo y ha generado muchas olas definitivamente entre los fanáticos. Este cómic estará a la venta a partir del 7 de febrero de 2018 y bueno, obviamente se convertirá en título acompañante de los actuales títulos en publicación X-Men Gold y X-Men Blue. Las portadas de este cómic serán realizadas por Travis Charret. Entonces, pues bueno, hay que recordar nada más que, pues bueno, Jean Grey, la Jean Grey adulta que conocemos o que conocimos durante muchos años, pues lleva muerto el personaje desde 2004 cuando falleció en el título New X-Men. Entonces, bueno, como estábamos diciendo, la desplazada en el tiempo, o sea, es decir, como la versión adolescente, bueno, forma parte del equipo de los X-Men Blue y de hecho, pues bueno, también es la líder de este equipo. Así que, pues bueno, para que estén pendientes de X-Men Red. Y Amazon ha cerrado el trato con El Señor de los Anillos. Y ahora será serie de televisión. Esto fue reportado desde la semana pasada, donde Amazon encabezaba la puja por los derechos de la propiedad del señor J.R.R. Tolkien. Pero bueno, esta semana ya se anunció que ahora pues Amazon ya estará teniendo, bueno, firmó un acuerdo por varias temporadas precisamente con los herederos de J.R.R. Tolkien. Bueno, que el nombre correcto es el Tolkien Estate and Trust, también la editorial HarperCollins y New Line Cinema, que es una división de Warner Brothers Entertainment. Obviamente, bueno, no debíamos decirlo, pero no está de más. El Señor de los Anillos es un fenómeno cultural que ha captado la imaginación de generaciones, y pues no solamente a través de los libros, sino también, bueno, obviamente en la pantalla grande, gracias a lo que ya vimos de manera reciente, lo que ya alcanzamos a ver hace un par de años en el cine, y ahora pues bueno, es como parte, ¿no?, ya muy icónica de lo que es la pantalla grande, ¿no? De acuerdo al comunicado de prensa, de hecho Amazon estará explorando historias que preceden a The Fellowship of the Rings. Ahí, híjole, yo sigo abriendo la puertita al Silmarillion, pero bueno, vamos a ver qué puede ser. Y también se menciona de que habrá una posible serie spin-off, que no sabemos exactamente a qué se esté refiriendo esto. Pero bueno, obviamente el trabajo de Tolkien, pues bueno, es clásico a todas luces. Y bueno, ya como estamos mencionando, fue adaptada al cine, ¿no?, de manera muy... muy notable. También tiene una película animada que mucha gente no recuerda, pero bueno, existe también. La trilogía en el cine, la original, recaudó sobre 6 mil millones de dólares, y de hecho ganó 17 premios Oscar en su totalidad, incluyendo el de mejor película para El Retorno del Rey en 2004. La trilogía del Hobbit no salió tan bien librada, pero bueno, creo que pues de todas maneras mucha gente sí también le gusta recordarlo, ¿no? El nuevo show estará disponible a través de Prime Video, el cual pues bueno, se encuentra disponible sobre 200 países a lo largo de todo el mundo. Todavía no hay fecha posible para el estreno de este nuevo programa. Así que, pero bien, ya está cerrado el trato entre Amazon Studios y El Señor de los Anillos.
La Cueva Reseña.
Seguramente muchos están esperando a que hablemos de algo dramático con esa entrada, pero no va a ser el caso. Bueno, sí hablaremos de algo dramático, pero no dramático como ustedes lo están esperando. Y yo sé que seguramente muchos están preguntando, ¿qué nos reseña Justice League? Ya habíamos dicho, vamos a dar espacio a que Justice League pase esta semana para que podamos platicar, y de paso también para que podamos ver Punisher. Pero en esta ocasión vamos a hablar de una película que creo que sí es de esas películas que el público nerd debe de poner atención sobre ella, y es Professor Marston y... bueno, And the Wonder Woman, vamos a decirlo en inglés, pero en español es vaciado porque... perdón, en inglés es Professor Marston and the Wonder Women. En español se llama simplemente el Profesor Marston y la Mujer Maravilla. Y para esto precisamente vamos a platicar con la señorita Viridiana Chavarría, que fue precisamente la enviada de los dioses para ver esta película. La verdad es que yo quería ir, pero no pude. Mi estimada Viri, ¿cómo estás?
Hola, mi querido Graf, igual también un enorme saludo a toda la gente que nos escucha directo del podcast y demás lugares donde transmites este bello programa. En esta ocasión tuve que ir yo, me sacrifiqué para ver esta película.
Los compromisos familiares fueron lo que no me permitieron estar presente para poder ver esta película, que la verdad es que sí tenía... De hecho, inclusive podíamos haber asistido la señorita Viridiana y yo al mismo tiempo de la función, pero Ya para qué les platico. Pues bueno, en fin. ¿Para qué le vamos a poner? Además, quería aprovechar también ahora que estamos... que hoy es nuestro episodio, es el primer episodio que subimos, o bueno, más bien sería el primero que subimos después de que ya estamos en Spotify. Entonces también quería, para que la señorita Viridiana, todo el mundo la conozca también, ¿no? Entonces eso creo que también...
Como la patadita de la suerte, algo así.
Ándale, exactamente. Pues bueno, en fin. Pues bueno, rápidamente, Viri, a ver... bueno, a ver, platícanos de la película, mi estimada Viri, de qué trata, de qué va, etcétera.
Pues en sí y a grandes rasgos, pues es obviamente la creación de La Mujer Maravilla, como lo dice la película, uh-huh. pero no tiene absolutamente nada que ver con superhéroes, o sea, no vamos a ver ninguna escena de acción, no vamos a ver a La Mujer Maravilla así en forma como lo vimos con Gal Gadot y infinidad de personajes que hemos visto uh-huh. representando a La Mujer Maravilla, sino la creación justamente de este personaje, de las personas que estuvieron a cargo del concepto de La Mujer Maravilla, y justamente es eso, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, es como el parteaguas de la idea feminista, uh-huh. que la verdad me pareció bastante buena la película, cómo es que lo manejaron, es un concepto psicológico, la verdad es que yo no uh-huh. lo concebía, o nunca me había pasado por la cabeza que la Mujer Maravilla la hayan construido. Creo que sí es uno de los personajes ya en el mundo de los cómics y de superhéroes que sí está construido así de pies a cabeza en cuestiones pues psicológicas, así como lo manejan pues los personajes, ¿no? En este caso, sí, claro. El doctor Martinson, que es Morton, que me costó un poco de trabajo pronunciarlo.
Marston. No, aparte, ahorita ahí Viri está ahí, creo que en un exorcismo allá detrás, entonces
mis perros.
Sí, no, yo sí. El momento incómodo en el que los perros ladran, entonces
una disculpa.
Sí, que de hecho ahí es curioso porque precisamente el profesor, William Moulton Marston, que ese es el nombre completo, ¿no? Para el título nada más le pusieron profesor Marston, pero él era psicólogo, ¿no? Él era tenía el doctorado, sí, el grado, ¿no? El famoso PhD de allá en Estados Unidos de psicología, ¿no? Que básicamente pues ese es el equivalente a tener un doctorado, ¿no? Entonces que pues sí. Uh-huh. Sí, a ver.
Y es esa parte en la que justamente a mí me sorprendió que una persona que pues está preparada en otro aspecto que no tiene nada que ver ni con animación ni con dibujos ni nada por el estilo se aventó a hacer este personaje, y obviamente pues también con el apoyo de su esposa y de su asistente, que es ahí donde también es la historia un poco pues
como truculenta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sí, ¿no?
Ajá. Exacto. Es obviamente por la época, pues es una relación que pues no se podía dar. Y pues obviamente el qué dirán era lo que importaba muchísimo uh-huh. en aquella época.
Sí, que en realidad es una película del triángulo amoroso, ¿no? Entre, uh-huh. Bueno, ahorita vamos con la parte polémica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque ahí habría como que un punto que acotar justamente sobre esta situación, pero realmente gira alrededor del triángulo amoroso, como estás diciendo, del personaje de Marston, que lo interpreta Luke Evans, ¿no? Uh-huh. Aquellos que no lo ubican, pues bueno, ha salido en varias películas, bueno, de manera más reciente en La Bella y la Bestia, ¿no? Él fue Gastón, si no me estoy fallando la memoria en estos instantes, pero también lo pueden ubicar, pues bueno, de las películas del Hobbit, ¿no? Que fue donde seguramente muchos lo ubicaron, y pues bueno, ha salido en algunas otras cintas, ¿no? También Rebecca Hall, que es precisamente la esposa del profesor, que es Elizabeth Marston, y finalmente Olivia Byrne, que es como dice precisamente Viri, es la asistente, ella es interpretada por la señorita Bella Heathcote, pero también tiene ahí como algunas otras actuaciones interesantes, ¿no? Algunos, bueno, no, más bien nombres reconocidos también dentro de su reparto, ¿no?
Sí, exacto. Pues en teoría la película gira en torno a ellos tres uh-huh. y pues sí, se nota bastante como esa química que pues no cae tampoco en la perversión uh-huh. como en una onda 50 sombras de Grey, o sea, no es tampoco ese estilo, porque obviamente también hay, vemos escenas de sexo, como uh-huh. de seducción y demás, porque la relación gira en torno a ese aspecto, pero uh-huh. no cae o en la burla.
Sí, claro.
Es un punto a favor para la directora, que lo supo manejar así al 100.
Perfecto. Sí, también estaba viendo que aquí Connie Britton, que seguramente muchos la deben de ubicar por su papel. Bueno, no sé qué tantos de los que escuchan La Cueva del Nerd puedan ubicar la serie de televisión Nashville, pero yo creo que posiblemente más ubican la serie Friday Night Lights o, en su defecto, la American Horror Story, ¿no? La primera temporada de American Horror Story. Entonces, digo, ahí para. Digo, igual les interesaba, ¿no? Para tener el dato. Pero bueno, en fin. Mi estimada Viri, pues bueno, a ver qué. Literalmente tú me dijiste, esta película es como para que lo hubieras visto tú. O sea, creo que te devolvieron el teléfono de la función de prensa y me mandaste inmediatamente el mensaje del de, es que esta era una película para que la hubieras visto tú, tal cual. ¿Por qué? A ver, platícanos.
Porque justamente es eso, o sea, como la historia de un personaje que pues se volvió muy icónico y que pues la verdad es que en su época no le dieron tanta importancia, justamente porque era de los o si no es que la primer heroína que se tenía en los cómics, y pues no se le tenía como tanta fe. Y lo decía pues justamente en ese aspecto, como para aterrizar un personaje que no hemos, o sea, que hemos visto en infinidad de películas, sí, claro, o series, pero no como en el transfondo, como el detrás de. Entonces, sí, como la construcción de la historia, creo que te hubieras entretenido bastante. Bastante. ¿Qué tan cierto? ¿Qué detalles hay de ciertos y qué otros inventaron?
Exactamente, es que ahí es donde viene el otro punto. Digo, o sea, digo, realmente creo que muchísimo el punto de inicio, creo que definitivamente está de lo que estamos diciendo precisamente de la construcción de este personaje o de algunos ciertos trasfondos del personaje, pues se vuelven bastante irrelevantes. Sin embargo, precisamente la crítica se había generado sobre el tema de la veracidad de la película. Esto fue porque precisamente los familiares de Marston no se pronunciaron al 100% de acuerdo, ¿no? Con el la interpretación de de la narrativa de la película, y en algunos casos llegaron a sugerir que era inventada, ¿no? Realmente la trama, o sea, que había funcionado para una cuestión 100% de comercial, yo creo que sería el nombre correcto, pero que al final del día, pues bueno, que en sí la historia y la trama de esta cinta no era para nada absolutamente la correcta, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí queda como un poquito volando este tema, ¿no? De la película, que ahorita estoy tratando de revisar, Viri, a ver si de pura casualidad continúa en cartelera, pero creo que no. Creo que no encuentro como muchos lugares donde se encuentre ahorita actualmente en cartelera ya en la Ciudad de México. Hay que mencionar que, bueno, evidentemente este fue un estreno limitado, fue un estreno pequeño, debido justamente al bueno, de hecho, en Estados Unidos esta cinta llegó a través de una distribuidora recientemente, bueno, más bien independiente, ¿no? Ahí Metro-Goldwyn-Mayer tiene algunos contratos para promocionar justamente esta cinta, ¿no? Pero en general, o sea, realmente es un círculo como pequeño y independiente. Ahorita justamente estoy tratando de revisar a ver si de pura casualidad encuentro en dónde está la cinta.
Ajá. Aparte casi tampoco le dieron mucha difusión. Sí. Si ya no la encontramos en cartelera, pues me imagino que también se debe a que no le dieron la difusión como con otras películas.
Sí, lo que pasa es que también, o sea, creo que ahí también, es una observación importante. También es una cinta que pues casi anunciaron de un día para otro que le iban a estrenar, ¿no? O sea, se anunció casi unas cuantas semanas antes. Ahorita de verdad estoy buscando la película.
¿Y no
la estoy encontrando. A ver, ahorita ya di con el catálogo de la película. A ver, mira, estoy viendo que en la zona poniente está en Interlomas. Ok, y en la zona sur está en, ahorita les digo, sí hay horarios, no hay muchos, pero sí hay alguno que otro lugar donde podemos ver la película todavía, entonces, no, pues creo que en la zona sur no hay, En la zona sur no está marcando ningún lado. Pero sí, sí, está muy limitado las ubicaciones donde ver la película, ¿no? Pero si no, en su defecto, es muy posible que esta película, eso sí, llegue casi de manera inmediata a formatos digitales. Que eso sí, generalmente, eso sí, a diferencia de otras, vamos a decirlo, que de las películas de gran presupuesto que generalmente esperan la ventana de los 90 días para lanzarse en formato digital, pues bueno, ahora estaría llegando un poquito antes, ¿no? Entonces creo que esa es ahí también una observación, creo que importante también de mencionar, ¿no? Entonces, pues bueno. Pues bueno, mi estimada Viri, ¿cuántas estrellitas le das a esta película?
Sí le pondría 3.5. 3.5.
Ok, ahí está. Precisamente la recomendación de esta semana para verla. Y pues bueno, ya como lo estamos mencionando, pues la semana que viene estaremos platicando ya a fondo, seguramente, de Justice League, ¿no? Que viene un poquito a la mano de este mismo tema. Y pues a ver qué más, ¿no? Entonces, sí estoy viendo que exclusivamente en la Ciudad de México solamente está en un cine ya. Bueno, por lo menos en la cartelera de Cinépolis. Que como ellos sí son cuates de nosotros sí le podemos decir que son.
Se vale decirlo.
Nosotros nos vale un reverendo pepino, pero pues bueno, ahí está para que vayan. Y sí, nada más están en dos funciones. Entonces ahí para si quieren ver, pues bueno, pues para que estén al pendiente. Pues bueno, mi estimada Viri, ¿algo más que quieras sumarle a esta reseña, a este comentario sobre esta película?
Que la verdad es que sí la recomiendo, justamente, digámoslo como por lado documental, biográfico, sí es bastante atractiva, solo que, pues sí, me queda la duda de qué tan cierta sea la historia, pero está entretenida, sí la recomendaría.
Que de hecho, es curioso, qué bueno que lo estás mencionando. En estos días también se está estrenando, bueno, se estrenó en este. No estoy del todo seguro qué tan posible es verla en este. En México de alguna forma. Pero. Hay un documental nuevo que acaba de salir de una serie llamada de Robert Kirkman, Secret Comic History, una cosa por el estilo, no me acuerdo exactamente el título, que es precisamente como tipo de documentales sobre Robert Kirkman sobre puntos en específico, ¿no? De los cómics, ¿no? En este caso, el primer episodio fue de, por ejemplo, de Jack Kirby, de Stan Lee, pero el segundo episodio es justamente sobre Wonder Woman, ¿no? Entonces, digo, ahí sería como interesante ver, buscar, ¿no? Por ejemplo, mira, por ejemplo, en la otra compañía de cine, que yo sé que a nadie le gusta ir a ella, aunque regalen las palomitas. Sí, o sea, la verdad, está, por ejemplo, estoy viendo Cinemex Altavista, Cinemex Cuicuilco, también en 2-3 funciones, y aparte tardísimas las noches. Reforma 222, Cuicuilco, Plaza Platino. Creo que en la otra compañía sí hay más lugares donde verla. Pero bueno, de todas maneras, ahí precisamente por si quieren ver Professor Marston y La Mujer Maravilla en español and The Wonder Woman en inglés. Está bueno. Pues bueno, Viri, pues algo más entonces. Ya para
Pues no, sería por ahora sería todo. Ahí está. Grafo.
Perfecto. Pues bueno, ya con esto cerramos el podcast de esta semana. Muchísimas gracias, Viri, por acompañarnos. Esperamos que también te des tu rol
al
seguido.
Contrario.
Por ¿vale?
Más bien al contrario, tú invítame.
Yo invito. Que por cierto, Viri va en una misión sagrada el lunes, pero bueno, vamos a ver qué tanta suerte tiene. Entonces, no les decimos a qué vamos, pero bueno,
no, ahí
les
platico. No, todavía no.
Está bueno.
Después ya les contaremos.
Perfecto.
Y igual también me voy a sacrificar por todo el equipo.
Yo lo sé.
Sufro demasiado, sufro.
Está bueno. Pues bueno, pues nos vamos y bueno, ya nada más cerramos micrófonos para irnos a despedir esto.
Uka shaka, uka, uka, uka shaka.
Y de esta manera hemos llegado al final de este podcast. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ya sea que lo haya disfrutado de un solo jalón o lo haya dosificado como usted más le haya parecido. Nada más, antes de despedirnos, recordarle Facebook, Tumblr, Twitter, Google Plus, en el YouTube, en todos esos lugares nos encuentra como La Cueva del Nerd. Nos puede mandar un correo electrónico también para contacto@lacuevadelnerd.com. Si es que le gustó este podcast, si usted es de la comunidad de Spotify que se está sumando en esta semana a La Cueva del Nerd, pues bueno, también pues hay que nos manden sus comentarios, se los vamos a agradecer, que nos sigan en las diferentes redes sociales, estén al pendiente de todo esto, porque bueno, no solamente lo hemos, no solamente hablamos de estas noticias que acabamos de presentar en estos instantes, sino también hay muchísima más información en nuestro sitio y redes sociales. También, pues bueno, recordarles, ¿no? Pues exactamente, que este podcast se puede escuchar a través de iTunes, bueno, bajarse a través de la aplicación de podcast de iOS, estamos a través de iVoox, también en Podbean y, como lo estábamos mencionando hace unos instantes, a través también de Spotify. Así que, bueno, una vez más damos la bienvenida a toda la comunidad de Spotify que nos puede escuchar. Así que, pues bueno, de verdad estamos muy, muy complacidos de que ahora también podamos formar parte de su vida. No diaria, pero por lo menos semanal, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, muchísimas gracias. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf. Y si sale todo bien, nos estamos viendo la semana entrante. Cuídense. Hasta la próxima.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.